Está informando el periodismo del sistema informativo en RAE.
Son en Colombia a las 6 de la mañana, 18 minutos, 6:18. Otra noticia también nacional para el día de hoy está relacionada precisamente también con lo que está sucediendo con la nueva EPS, que pues ha tenido una afectación y ya hay una respuesta por cuenta de la intervención que se tenía o se estaba realizando.
6:18, la medida de intervención forzosa administrativa sobre la nueva EPS terminó el 3 de abril de 2026, tras cumplirse el plazo fijado por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta acción buscaba corregir fallas en la atención, problemas financieros y dificultades en la entrega de servicios a los usuarios. Tras el vencimiento, no se ha emitido una decisión oficial que confirme si la intervención será prorrogada o levantada. El interventor Luis Oscar Gálvez salió del cargo y la entidad quedó sin una cabeza visible. La Procuraduría General de la Nación pidió a la EPS informar si persisten las condiciones de que justificaban la medida. La nueva EPS atiende a más de 11 millones de afiliados, lo que aumenta la preocupación en el sector. El representante de la Cámara, Andrés Forero, aseguró que se evaluó posibles cambios en la dirección mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad de la prestación de los servicios de salud.
Hemos visto lo que ha sucedido con la EPS más grande del país, nueva EPS. Ya se han cumplido 2 años desde su arbitraria intervención y los resultados han sido desastrosos. Hemos visto cómo el problema de las peticiones, quejas y reclamos, el problema de las tutelas, en lugar de resolverse, se ha agudizado considerablemente. Por otro lado, señor presidente, el tema de la cartera. Hemos visto prácticamente todas las semanas cómo clínicas y hospitales le están cerrando las puertas a los pacientes de nueva EPS porque sencillamente los interventores no pagan oportunamente. Hemos visto un adelanto, un anticipo de lo que era para todos los colombianos la reforma a la salud. Pero presidente, como si eso no fuera suficiente, hoy tenemos que la EPS más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, está acéfala. No se sabe a ciencia cierta quién está a cargo de esa EPS.
Era el congresista Andrés Forero. A su turno, Ana María Vesga, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, advirtió que la situación de nueva EPS preocupa por su impacto en el sistema de salud, con afectaciones en la prestación de servicios y traslado de afiliados a otras entidades. Además, pidió al gobierno claridad y un plan definido, considerando que la EPS atiende a más de 11 millones de usuarios.
Hay que tener en cuenta que esta es una entidad que tiene 11.8 millones de afiliados, que maneja más del 20% de las atenciones en salud que se generan en el país y es la principal EPS. Esta incertidumbre dificulta y profundiza más las dificultades que ya tienen millones de usuarios que están viendo negaciones en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en autorizaciones médicas. Una entidad que no presenta hace 3 años estados financieros y que no se conoce tampoco que esté reportando información al Ministerio de Salud sobre el gasto y sobre el comportamiento de consumo de su población. Preocupa en mayor medida porque el riesgo y el impacto que tiene la nueva EPS sobre el resto del sistema, sobre la prestación, sobre los proveedores, pero también sobre las demás EPS que están viendo cómo, de manera acelerada, la población de la nueva EPS, ante el temor de una liquidación, está saliendo a afiliarse a otras EPS. Es un llamado de urgencia para que el Gobierno Nacional informe cuál es la verdadera situación y el plan que se tiene para esta entidad que, repito, es el principal asegurador y responsable de la salud de más de 11 millones de personas.
Es Ana María Vesga, ella hace parte o es la presidenta de ASEMI. A su turno, la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz explicó que el sistema en general enfrenta retos en cobertura, calidad y oportunidad. Según cifras oficiales, cerca del 40% de la población reportó no haber accedido o haberlo hecho de manera parcial a tratamientos durante el año 2024, mientras el gasto de bolsillo en salud alcanzó el 17,2%.
El derecho a la salud es la segunda causa de tutela el año pasado, ocupa el 34% de las acciones de tutela. Esto se combina con un incremento, digamos, exponencial de las quejas que recibimos por temas de derecho a la salud en la Defensoría del Pueblo.
La entidad también insistió en la necesidad de fortalecer la atención primaria, mejorar la financiación y garantizar que las decisiones en salud estén centradas en las personas. En ese contexto, surgió la versión sobre una posible designación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como director de la entidad. Frente a esta posibilidad, el congresista Andrés Forero también se refirió.
Estamos con el rumrum de que el gobierno pretende levantar la medida de intervención para facilitar el traslado de las personas que hoy hacen parte de las EPS que el gobierno pretende liquidar de manera improvisada. Es criminal lo que pretende hacer el gobierno nacional, porque a esa casa que se está incendiando, que es nueva EPS y que está llena de personas, en lugar de evacuarla, en lugar de apagar el incendio, lo que pretende hacer el gobierno a las malas, de manera mañosa, es meterle aún más gente. Es criminal lo que están haciendo. Pero como en este gobierno todo es susceptible de empeorar, nos enteramos también que el señor Petro pretende que el presidente de Nueva EPS vaya a ser Daniel Quintero, el cuestionado exalcalde de Medellín, que obviamente entendemos que quieran nombrarlo en vísperas de elecciones.
Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno nacional sobre este eventual nombramiento. El gobierno nacional deberá tomar una decisión pronta para garantizar estabilidad en la atención a millones de usuarios.
Bueno, y es que el tema es bastante complejo, teniendo en cuenta que hay una información y en donde se conoce que en 2 meses más de 48,000 tutelas han llegado a la Corte Constitucional precisamente por temas relacionados con fallas en sistema de salud. Este mecanismo sigue siendo utilizado por las personas para reclamar sobre las vulneraciones al derecho a la salud. La cifra revela que al menos son radicadas ante el alto tribunal 800 tutelas diarias. Se conoce precisamente que la Corte Constitucional sobre la recepción de estas tutelas por la reclamación de distintos derechos, uno de ellos es el de salud. En el ranking de las reclamaciones más frecuentes allí en la Corte están las quejas por las vulneraciones a las personas en distintas aristas, como por ejemplo la falta de entrega oportuna de medicamentos y la demora en la asignación de citas médicas. Es como lo más, digamos, lo que más se presenta y lo que más reclama la comunidad.
El informe presentado por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, da datos increíbles que permiten, Juliet, hacerse una imagen de la gravedad de la situación. Le cuento, en el territorio colombiano, en el año 2024, se interpusieron más de 265,000 tutelas para reclamar el derecho a la salud. ¿Usted sabe cuál fue la cifra en el año 2025?
¿Cuál?
Superó los 300,000 tutelas. Superó las 300,000 tutelas. Y estos datos, por supuesto, están evidenciando que para mucha gente se está convirtiendo cada vez más en un reto lograr la atención en salud. La Defensoría del Pueblo, pues, ha manifestado que esto no puede normalizarse, que la salud no puede depender de una tutela ni de la capacidad económica de una persona, que debe ser garantizada de manera efectiva y oportuna por todos. Dentro del mismo estudio que presentaba la Defensora del Pueblo, ella hablaba de resultados en un estudio de denominado Cartografía del Derecho a la Salud, las voces de las regiones, un ejercicio en el que se escuchó a la gente y recogieron más de 600 respuestas a nivel nacional en las que se encontraron las siguientes cosas. Primero, los jóvenes confían más en sus amigos, amigas y en su familia que en las instituciones de salud. Imagínese usted eso. Las personas privadas de la libertad hablan de soledad y abandono y sienten que solo su familia y Dios pueden protegerlo y el derecho no encuentra respaldo en el sistema de salud. Sienten que ellos no, y eso es una realidad que no es nueva. Realmente la situación carcelaria siempre ha sido, digamos, de las últimas en atenderse a nivel de salud. Y a nivel nacional aparecen como referentes de confianza y los trabajadores de salud, la Defensoría, los jueces, entre otros. Pero insiste en que persiste este elevado gasto que suma cerca del 40% de la población de 2024, quien ha manifestado que sigue gastando más de lo que venía haciéndolo y que el gasto se ha aumentado, o que pasó más bien del 15,8% del gasto total en el año 2019 al 17,2% en el 2024. porque pues no tenemos cifras más recientes, y que los hogares llegan a cubrir hasta el 30% de los recursos para salud con dinero de su bolsillo.
Es que es una incertidumbre, realmente cuando usted requiere un servicio de salud, usted pues obviamente lo hace cuando, bueno, lo que hablábamos ayer, no hay prevención, ¿no? Uno no tiene como ese concepto, pero finalmente pues usted cuando va a utilizar los servicios también de algún tipo de especialización, algún tipo, lo sencillo, un medicamento que posiblemente no valga mucho, pero que usted lo necesita. Además que es un derecho que usted tiene porque usted está pagando por ese servicio y ni siquiera usted puede tener esa respuesta por parte de las EPS porque nadie ha dicho, venga, pongámonos a la línea, pongámonos juiciosos a mirar qué es lo que está sucediendo, sino se ha vuelto una pelea entre todos y nadie define nada.
Pues yo pienso, Juliet, que tampoco es como una pelea en la que no se define nada. Pienso que las decisiones del gobierno nacional han impactado terriblemente el sistema. Recuerde usted, o yo lo recuerdo, antes de que comenzaran los cambios, que debo decirlo, del presidente Gustavo Petro, la salud no era perfecta, pero sí, la salud, el sistema, funcionaba.
Exacto, el sistema es bueno, solo que tenían que revisarlo, mejorarle, corregirlo. Cosas. Mire, había cosas que no estaban funcionando, pero no era terminarlo, Juliet, porque estaba funcionando.
Usted tenía
de acceso, hecho, Colombia estaba ubicado entre los mejores países que tenía
de salud, y a eso voy. Mire, Juliet, yo teniendo una afiliación básica, la más básica de todas, tuve acceso a especialistas de primer nivel y a las primeras clínicas de Colombia, pagando 4,000 pesos, era menos en su momento, de servicio del copago que tenía que uno hacer. Y mis amigos que vivían en Estados Unidos, por ejemplo, venían a hacerse tratamientos médicos por la calidad y la facilidad con la que ellos podían acceder a eso, siendo colombianos también.
Sí, señora, eso cambió.
Cuando se presentó el COVID, Juliet, la gente no pensaba que nos pudieran vacunar a los 40 millones de colombianos, y no nos pusieron una dosis, nos pusieron más de una, y no vimos la situación que se vivió, por ejemplo, en Ecuador, aquí al ladito, donde los cadáveres se acumulaban en las calles. En Estados Unidos, los cadáveres los acumulaban en camiones frente a los lugares donde se hacían los procesos para poder sepultar a la gente. Eso nunca lo vivimos en Colombia. La salud era mejor, claro, mucho mejor de lo que vivimos hoy. Infortunadamente esa realidad ha cambiado con muchísima velocidad y hoy tenemos esta gravosa situación en la que el gobierno central sigue apoyando una EPS que incumple con todo, que no informa nada, la nueva EPS.
Y que relativamente es nueva, ¿no?
Relativamente pues, es nueva, y a la que quieren, en medio de esta crisis espantosa, llevarle más pacientes. Hoy son el 20% de los colombianos hacen parte de la nueva EPS.
Eso es lo que uno entiende, que si hay esta situación se está presentando, pues ya no reciban más afiliaciones, ya no reciban más usuarios, pero pareciera como que, ¿no? Como que, o sea, sigamos adelante y miremos a ver qué va a pasar.
Generar la crisis. Lo decía el congresista, la casa está en llamas y queremos, en lugar de sacar los que están quemándose, meter a más personas allí. ¿Con qué capacidad lo están haciendo? La gente se está muriendo. Todos los días vemos casos de personas que se mueren en los dispensarios médicos, en los centros de salud de la nueva EPS o en las instalaciones de nueva EPS, y no pasa nada. El gobierno insiste en mantenerse al lado de una EPS de la que ni responde. Hoy Acéfala no tiene representante al frente, no presenta estados financieros hace 3 años, pero quiere el gobierno nacional mandarle más personas allá. ¿Cuál es el objetivo del presidente de la República, del ministro de Salud? No lo sabemos, generar caos, creo yo.
Sigue habiendo ese debate entre los políticos de quién tiene más poder, quién le gana,
poderes,
quién puede,
sí.
Exacto, y no hay una solución a la luz, que es lo peor.
Sí, señor.
O sea, ya estamos viviendo que no hay medicamentos o que están escasos, que las citas están demoradas, que no hay un tratamiento, pero ¿cuál es la solución en medio de tanto debate que se ha surgido durante estos últimos años? Ninguno.
No pasa nada.
Hasta el momento nada.
Catherine Miranda interpuso una acción legal para evitar el traslado de 6 millones de personas más a una EPS que ya tiene 11.
Es como se dice coloquialmente, es tapar el sol con un dedo, pero sí, definitivamente no se puede, porque ya ellos pues se les salió de las manos esta situación.
Sí,
y
señora,
si sigue así el tema, pues esto va a ser peor.
Juliet, y recuerde usted que este modelo está, que parte de la crisis también de salud se llevó a cabo con un modelo que pretendió el gobierno nacional de imponer en el magisterio, hoy también con crisis en la asistencia médica.
Bueno, son en Colombia a las 6:32, es la situación que tenemos en este momento relacionado con salud en nuestro país y las EPS, y en esta oportunidad hablamos de la nueva EPS, que es la que más situaciones complejas tiene hasta el momento. 6:33.